Banco de Alimentos, esta idea que hablamos hace mucho que surgió de Sedesco y que hoy podemos decir que está dando unos resultados realmente buenos, ¿o no?
Sí, la verdad que sí. Estamos en una instancia de cogestión del Banco de Alimentos entre Sedesco y Cáritas. Esta idea que era de aprovechar todos los alimentos que dejan de ser comercializables porque están próximos a vencerse o se han vencido o porque han tenido algún tipo de rotura en el packaging, pero que son perfectamente consumibles, y evitar ese desaprovechamiento y colocarlo ahí donde hay necesidades alimentarias, está funcionando bastante bien, a costa de mucho trabajo, de mucha gestión, tanto de voluntariado de Sedesco como de Cáritas. Ya vamos cerrando unos 9 acuerdos de cooperación alimentaria con supermercados, cadenas, fábricas alimentarias de Concordia. Y
este aspecto, Eduardo, disculpa que te interrumpa, este aspecto se fue incrementando, el tema del compromiso de los supermercados, estas empresas alimenticias, ¿ves que se va incrementando, que hay que es un crecimiento que está bueno que impacte en esto?
Efectivamente, porque cuando lo lanzamos con un acuerdo de cooperación que era el acuerdo con el supermercado Modelo, pero luego fuimos incorporando otro tipo de acuerdos con supermercados como Arroyo Hermanos, distribuidora Yala, distribuidora, dos o tres distribuidoras más. También recibimos la cooperación de la cadena Día. En fin, estamos incorporando cada vez más proveedores, que como te decía, a esta altura ya son 9, y eso nos está permitiendo, digamos, abastecer todo lo que es el esquema que tiene Cáritas de distribución a través de sus subcentros, y a la vez cooperar con diversos merenderos de la ciudad de Concordia, que también se han acercado a Cáritas y han solicitado incorporarse a este esquema. Y bueno, se les ha solicitado que se acredite el funcionamiento y una determinada dinámica de trabajo que nos garantice una seriedad, ¿no? Así que bueno, esto que lo importante, creo, de todo esto, que son proyectos que uno los puede llevar adelante sin ningún costo económico, digamos, más allá del esfuerzo que le ponemos todos, la nafta que le pone en este caso Nicolás Oneto, que está a cargo de poder ir y acopiar todo el alimento que los supermercados van dejando, y el esfuerzo de gestión que le ponemos todos, pero sin recursos, sin financiamiento, podemos sostener un esquema que en el mes de julio logró asistir a 1.400 familias de la ciudad de Concordia, ¿no?
Bueno, ¿qué tal, qué numerito, eh? Y fíjate que hoy salieron números del INDEC alarmante, imagínate si no tiene un impacto positivo esto que están haciendo.
Y seguramente que tal vez en otra época no nos hubiésemos abocado, porque en sí es una política de corte asistencial, que nosotros no es nuestro métier, digamos, en Sedesco, nuestro enfoque. Nosotros trabajamos con un enfoque de desarrollo, pero tampoco hay que olvidarse de ciertas carencias que empiezan a aparecer. Y por otro lado, hay que también tratar de hacer el esfuerzo de que esto también funcione como un instrumento de desarrollo en otro sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que tratamos de que los merenderos con los que trabajamos lleven a cabo otro tipo de actividades más allá de asistencia alimentaria, intentando de que cumplan un rol social más allá de la asistencia, ¿no? Así que eso lo estamos trabajando poco a poco, un trabajo que tiene que ver con todo un relacionamiento con la gente que está a cargo del merendero, pero que es posible, es viable, y aparte hace más gratificante el trabajo de quien está ahí asistiendo en el barrio, ¿no?
Si bien hablamos de un balance positivo, esto se obviamente va a tener su continuidad, Eduardo. Esto, la idea es seguir incrementándolo y seguir sumando gente y voluntades.
Sí, seguramente, porque esto es un trabajo a mediano plazo. Nosotros calculamos que vamos a trabajar fuerte un año con esto para que, digamos, el banco quede constituido y después tal vez lo administre Cáritas, o veremos qué se hace con el banco, pero nuestro propósito fue ponerlo en funcionamiento, evitar ese desaprovechamiento y que tenga una función social. Y nos queda trabajo todavía. Tenemos que seguir cerrando acuerdos de cooperación, sobre todo con otras cadenas nacionales, que son las más complicadas, porque ellos dependen de una burocracia y de gerencias que muchas veces no están aquí en el territorio, entonces conseguir las anuencias es un poco más difícil, pero confiamos en que lo vamos a lograr, estamos trabajando con mucha perseverancia. Justamente hoy viene a Concordia una comitiva de la Red Argentina de Bancos de Alimentos.
Ajá, mirá vos.
Ellos nuclean el conjunto de bancos de alimentos que hay en el país, que son 12, que vienen trabajando bien, digamos, y la idea es compatibilizar normativas, tener un esquema que haga del Banco Alimento, fortalecer la marca Banco Alimentos, ¿no? Entonces ellos vienen para acá a conocer un poco el trabajo, y esto es parte de la construcción que, como te decía, esperamos que en un año tenerlo bien consolidado y funcionando, y si es posible a cargo de Cáritas directamente.
Mirá vos, qué bueno. Eduardo, ya aprovecho la gentileza de esta comunicación y preguntarte si se está abordando otro tipo de proyecto, cómo va el tema aquello de la recuperación de Campapaso, que también fue uno de los proyectos que nos pareció muy muy saludable de parte de ustedes, cómo va y si están trabajando en la proyección de algún proyecto que impacte justamente en la sociedad.
Mirá, justamente en este momento estamos yendo a la zona, a la empresa ECA, a corroborar las obras que vienen realizando, el marco del acuerdo ambiental que hemos firmado con la empresa. Ellos tienen un cronograma de trabajo, el acuerdo tiene por anexo un programa de trabajo, y ahora vamos justamente a chequear que los trabajos que se comprometieron a realizar efectivamente hayan sido realizados. Vamos con un ingeniero para allá, y así que, pero bastante bastante contentos con este tema, porque creemos que acá en el mediano plazo podemos llegar a tener las aguas de Yuquerí en la zona Campapaso aptas para recreación y balneario, así que eso será un paso muy importante, que a partir de allí creo que se puede dinamizar bastante la zona. Era muy difícil levantar Campapaso mientras las aguas estuvieran contaminadas. Ahí, la principal causa de contaminación era justamente los efluentes industriales de la empresa ECA.
Claro.
Resuelto esto y avanzado la cuestión del abasto, del soterramiento, que justamente la semana pasada se firmó un acuerdo con Nación entre la provincia de Entre Ríos y los municipios de Paraná y Concordia para el soterramiento responsable.
Mirá vos.
Más unas cámaras de biofiltro que se están utilizando en el silencio. Ese combo seguramente nos traerá por resultado la posibilidad de poder contar con las aguas de Yuquerí Grande en la zona Campapaso como aptas para recreación y balneario. De modo que eso tiene un sentido estratégico, ¿no? Porque es muy difícil levantar la zona, es decir, sin ese aspecto. Entonces creemos que a partir de así se va a funcionar como elemento dinamizador para un cambio positivo en la zona. También con muchas expectativas.
Esto se proyecta ampliarlo, porque el otro día nos enterábamos por una investigación de lo que está pasando con el Yuquerí en la zona de lo que es el parque industrial. Si bien nos planteaban que el parque industrial tiene un buen tratamiento, hablaban de Litoral Citrus haciendo un impacto negativo en lo que es el Yuquerí. ¿La idea es ampliarlo a esto, Eduardo?
Sí,
es un buen ejemplo, por lo menos.
El caso del Litoral Citrus está sobre el Yuquerí Chico.
Yo entiendo, pero...
Pero entiendo perfectamente la pregunta, y yo creo que es así, porque esto tiene un efecto dinamizador. Nosotros, de alguna manera, creo que este hecho de haber podido avanzar con una empresa que es una empresa importante de la ciudad, haber conseguido una respuesta de inversión de 4,5 millones para resolver una cuestión ambiental, es todo un antecedente que sin lugar a dudas moviliza al sector público. Porque el hecho de que lo hayamos logrado del tercer sector sin financiamiento, a voluntad, a pura estrategia, sin lugar a dudas también moviliza al sector público. Y hoy en día estamos viendo que la provincia está cumpliendo un rol mucho más activo en materia de control. Vemos que el municipio también quiere participar en esas cuestiones. Entonces, bueno, esto es, digamos, un efecto colateral y positivo de esto, que esperamos que se extienda. No sé si nosotros nos vamos a abocar también a resolver el tema del Litoral Citrus, pero sí creo que que la cosa va por este lado y también esperamos que el sector público cumpla ese rol y todas estas cuestiones se resuelvan con un criterio de sostenibilidad, tanto económica como ambiental, ¿no?
Sin duda. Eduardo, ya aprovecho también para preguntarte, estuvo en el tapete la información en la semana pasada, igual siguió ahora el tema de Horizonte Gases, ¿no? Con algunas posturas hablando de un impacto muy negativo en lo ambiental, otros hablan de un acuerdo para seguir funcionando, y entra el rol esto que vos estás diciendo del papel importante del control. ¿Hiciste algún análisis de esa situación?
Sí, mirá, Horizonte Gas, por suerte, está dentro del ejido de Concordia, digamos, hay una concurrencia entre lo que es provincia y nación, pero hay toda una cuestión territorial en la provincia que creo que es necesario abordarla, que tiene que ver con la misma organización política territorial. Entre Río es una provincia constituida por ejidos municipales, y esos ejidos municipales no son colindantes, no limitan unos con otros, sino que entre medio de esos ejidos hay zonas grises, que en realidad son la mayor parte del territorio provincial. En esas zonas grises es muy difícil el control ambiental. Y aparte son zonas muy atractivas para las empresas, porque en esas zonas no pagan tasas municipales. Entonces, eso trae grandes perjuicios para la organización económica y territorial de la provincia, porque... Por un lado, se ubican en esa zona, se financian los municipios. Por otro lado, existe una dispersión territorial del tejido industrial. Y por otro lado, es muy difícil tener un control ambiental permanente, porque la provincia no tiene herramientas para tener un control de policía realmente exhaustivo. Es decir, condición que sí podría tener un municipio. Entonces, digamos, creo que para resolver este tipo de cuestiones que se vienen suscitando a lo largo y ancho de todo el territorio de la provincia, me parece que con el tiempo, porque es un proyecto muy muy complejo, pero me parece que en Entre Ríos tenemos que ir pensando en una nueva organización territorial que termine con las zonas grises y que contemos con un esquema de control ambiental bastante más intenso y realmente que pueda llegar al interior del territorio, porque si no, como le digo, es muy difícil para la provincia controlar. Se pueden controlar las habilitaciones, pero es muy difícil luego controlar el trabajo diario de cada industria.
Tal cual, el impacto ambiental que tienen en lo cotidiano. Eduardo, y ya sabes que siempre te pregunto un resumen de cómo estás viendo las diferentes gestiones, ¿no? El ámbito nacional hoy con números alarmantes del INDEC, pero también cómo estás viendo la gestión del gobernador Gustavo Urdey y del intendente Enrique Cresto.
Bien, yo lo veo bien enfocado a Gustavo Bordet, creo que viene trabajando, digamos, con la realidad que le tocó, una provincia que tiene 7 de cada 10 pesos que recibe, los recibe de la nación. Eso supone una autonomía reducida, muy reducida en la práctica, y a eso hay que sumarle un déficit que, si bien no es muy muy importante, es un déficit estructural y que como tal es muy difícil de revertir. Entonces eso demanda un trabajo bastante puntilloso y delicado, y creo que se viene, en mi punto de vista, se viene haciendo realmente bien. Y bueno, a nivel municipal, por ahí la situación fue diferente, se encontró con una ciudad un poco más ordenada. Me parece que hay ganas de trabajar y eso es positivo. Desde mi perspectiva, hay que trabajar más con criterio de desarrollo. Pero bueno, son cosas que cada uno tiene su estilo de trabajo. Para mí, bueno, para eso están las elecciones, ¿no? El que gana gobierna, y el que no acompaña.
Tal cual.
Eso no quita que cada uno tenga su criterio de trabajo.
Tal cual. Y che, ¿y el ámbito nacional, Eduardo, cómo lo estás viendo? ¿Complicado o no?
El ámbito nacional, yo lo veo complicado. Veo que a fin de año vamos a esta leve y constante recesión que en la cual venimos entrando. Me parece que a fin de año se va a acentuar un poquito. Espero que rebotemos a comienzo de año. No va a ser fácil con estas políticas. Me parece que hay que entender que es preciso el control de precios, que es preciso controlar a los formadores de precios, es preciso ordenar el sector financiero y tener un control para que eso se encamine en términos de desarrollo. Me parece que es necesaria más presencia del Estado, la regulación y el control en el sector privado. Me parece que es un error librar de mercado muchos aspectos que se están librando, porque justamente no es contraproducente ni siquiera para el mercado.
Claro.
Me parece que hay que hacer esas correcciones para poder enderezar el barco. Ojalá se puedan tomar esas decisiones, porque esto cuesta vida, como dice la canción, ¿no?
Ahí está, Eduardo. En función del tiempo te tengo que despedir, pero te agradezco como siempre el tiempo que te tomás para hablar con nosotros, así que te mandamos un abrazo enorme acá a Radio del Sur.
Bueno, igualmente para ustedes, adelante con el programa y saludo a todo el equipo.
Ahí está, Eduardo Azueta, presidente de SEDESCO, hablando de varios temas.